Tenemos el gusto de hablar con Celeste McDougall, que es integrante de la Comisión Nacional por el Derecho al Aborto. Celeste, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien. ¿Todo bien? Gracias por atendernos,
Por nada.
Bueno, ¿cuál es tu primera impresión ahora que ya conocieron el proyecto del Ejecutivo, Celeste?
Más que mi impresión, te puedo decir la impresión que como campaña elaboramos. Yo tengo la suerte de ser parte de la comisión redactora del proyecto de la campaña, junto con un montón de compañeras que hace años que vienen en esta lucha. Y a partir de analizar tanto nuestro proyecto como el proyecto del Ejecutivo, sacamos una declaración hace unos días, creo que 2 o 3 días después de que el Ejecutivo presentó su proyecto, donde lo que decimos fundamentalmente es que el proyecto del Ejecutivo se asemeja al de la campaña en su amplia mayoría, digamos, en el sentido fundamental de lo que implica nuestro proyecto y la garantía del derecho que nosotras queremos lograr con el proyecto de la campaña. El proyecto del Ejecutivo también así lo garantiza. Lo que nosotras proponemos es aborto voluntario hasta las 14 semanas y luego por causales, el Ejecutivo también. Nosotras recuperamos lo que plantea el Código Civil, donde niñas y adolescentes tienen autonomía y capacidad de decisión respecto a situaciones tan claves como, por ejemplo, la maternidad o la no maternidad, y eso también lo toma el proyecto del Ejecutivo. Entonces, bueno, por supuesto despenaliza la práctica, que es lo que nosotras también pretendemos, lo garantiza como parte del plan médico obligatorio, que eso significa que es gratuito, digamos, para todas, sí. Todos los que necesiten un aborto. Entonces, y a la vez lo establece de orden público, digamos, que todas las provincias del país tienen que garantizar este derecho, porque sabemos que a veces, al haber una ley nacional, no necesariamente en las provincias eso se garantiza. Así que en los grandes aspectos, digamos, que hacen a la garantía del derecho, es muy, muy similar, así que eso a nosotras nos llena de orgullo, la verdad.
Voy por partes para algunas cuestiones, para que vos justamente nos traigas luz sobre lo que ahora existe como proyecto. Cuando me hablas de despenaliza la práctica, ¿después de la semana 14 también queda despenalizado o a partir de la semana 14 tenemos penalización?
No, vos tenés penalización. A ver, hasta la semana 14 es voluntario, vos no tenés que dar ningún tipo de causal para que te realicen la práctica. Vas y solicitas la práctica.
Sí.
O, bueno, en el caso que se legalice, ¿no? Por supuesto. A partir de las 14 semanas tiene que haber un causal. Y ese causal son los mismos que están estipulados al día de hoy. Tanto causal violación o abuso, o por el otro lado un causal que tenga que ver con la salud integral de la persona que está solicitando, de la mujer, de la persona con capacidad de gestar que está solicitando la práctica. Si está afectando su salud, salud entendida en un concepto integral, digamos, no solamente física, sino también mental, también se tiene que garantizar la práctica. Entonces, se le llama sistema mixto, ¿no? Por un lado es la voluntariedad hasta la semana 14, y luego por causales, que es como está en todos los países que está legalizado, ¿no? En la gran mayoría de los países donde está legalizado, el sistema es así mixto. Tiene un plazo que sea voluntario y luego por causales. Lo que sí sucede con el proyecto del Ejecutivo, que nosotras no lo hacemos, es que si no está dentro de las 14 semanas y no están dentro de esos causales los abortos, sí son penalizados. Nosotras no estábamos de acuerdo con eso, porque nosotras nunca penalizamos a una persona que quiera decidir sobre su propio cuerpo.
Claro.
Entonces eso es una diferencia grande que estamos teniendo con el proyecto del Ejecutivo, por ejemplo.
Bien. A ver, repetime eso entonces. ¿Cómo sería la diferencia? ¿Así tomamos nota?
La diferencia es así. El proyecto del Ejecutivo plantea que si se pasa de las 14 semanas una persona, una mujer, una persona con capacidad de gestar para solicitar la práctica, o no entra en ningún causal, tanto salud como violación, y así si hiciera un aborto, sí estaría penalizado. Nosotras no penalizamos en ninguna situación a la mujer. Ni a la persona gestante, ni tampoco a quien la asista, ¿no? Porque, por supuesto, sí se penaliza a quien hace un aborto si la persona no está de acuerdo, ¿no? Eso está claro. Pero, digamos, si hay alguien que está asistiendo a una mujer, una persona con capacidad de gestar, que decidió libremente, autónomamente, hacerse un aborto, nosotros no lo penalizamos.
Básicamente,
es una diferencia grande.
Básicamente, ustedes lo que no quieren es que se ponga el periodo de 14 semanas, entonces. Que
no. Sí, ¿cómo que no? Sí queremos. De hecho, nuestro proyecto lo dice. Es una diferencia, es veo que es complejo de explicar.
No, es entendible. Lo que pasa que, como vos me decís, si a partir de la semana 14 no tenés un argumento vinculado a la salud, no te podés practicar el aborto, ¿no? Eso es lo que dice el proyecto oficial. Y ustedes me dicen que no están de acuerdo con eso. Entonces, básicamente es borrar el límite de las 14 semanas.
No, nosotros planteamos las 14 semanas y que después haya causales.
Sí, tiene que ver con las causales y la no penalización.
Exactamente.
Bien.
Tiene que ver con las causales.
Objeción de conciencia individual e institucional. Primero hay que explicarlo porque hay gente que a veces no entiende.
Sí.
Entonces, objeción de conciencia individual, el profesional o la profesional quiere o no quiere acceder a la posibilidad de hacer el aborto. La institucional tiene que ver con institutos o centros de salud privados que puedan objetar o no. El proyecto está teniendo en cuenta la objeción individual. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Es así.
El proyecto del Ejecutivo contempla la objeción de conciencia individual de una manera, podríamos decir, positiva, porque lo regula bastante. Sin embargo, nosotras como campaña no estamos de acuerdo con la objeción de conciencia, porque si bien la objeción de conciencia para otras situaciones es un derecho democrático de las personas, porque la objeción de conciencia nace en su momento para negarse a ir a la guerra y a matar a otra persona si uno no quisiera. En los casos, tanto, y no lo decimos nosotras, digamos, es experiencia internacional tanto como nacional, en los casos donde hay leyes que tienen objeción de conciencia, tanto de aborto como leyes que tengan que ver con salud sexual y procreación responsable, por ejemplo, lo que es en realidad es una herramienta que tienen los antiderechos para no garantizar derechos y para negarse a garantizar los derechos y para obstaculizar, para torturar, para todo lo que hacen los antiderechos cuando someten a no sé, alegrado sin anestesia, cuando no les proveen tratamiento, cuando les hacen maltrato psicológico a las mujeres que llegan con un aborto en curso. Entonces, en realidad, la objeción de conciencia funciona como un reaseguro para la no garantía del derecho. Y te digo ejemplos, bueno, Italia es uno de los ejemplos más claros en eso, donde hay ciudades enteras donde no se garantiza el derecho al aborto, que lo tienen desde la década del 70, porque todos son objetores de conciencia. Lo mismo en Uruguay, hay una ciudad entera que todos son objetores de conciencia. Y también ha pasado en nuestro país con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable del año 2003, donde que incluye la objeción de conciencia, donde hay profesionales de la salud que solo han usado para guardarse los DIU o los métodos anticonceptivos y no repartirlos, digamos, y eso lo sabemos.
Claro.
Entonces, la objeción de conciencia no es un derecho de las personas a no realizar una práctica que no están de acuerdo, sino que es un reaseguro de los antiderechos y nosotros no estamos para nada de acuerdo, y de hecho, por eso, gracias a nuestro primer proyecto que habíamos presentado
era distinto.
Por el año 2004,
sí.
2005,
sí.
Lo incorporábamos y luego lo sacamos porque nos dimos cuenta que iba a ser una traba completa a la garantía de derechos.
Sí,
y
de hecho, parte del 2018...
La multiplicidad de realidades, te cierro con esta, la multiplicidad de realidades que tenemos en el país, ¿no?
Claro, pero digo, en el 2018 probablemente esto fue motivo de excusa de algunos, ¿no? Cuando estaban, no estaba especificado.
Ni siquiera de excusa. Algunos dijeron, yo no te voto el proyecto si no está la objeción de conciencia, digamos. No tienen ningún reparo de decirle lo
Y hoy dicen que no lo votan si no está la objeción institucional. Así que siempre van corriendo la fichita un poquito más.
Claro.
Exactamente.
Claro.
Es muy bueno lo que vos planteás, sí, justamente sí. Por eso. Nosotras planteamos un proyecto donde se garantice el derecho a las mujeres. No estamos especulando con nada, ni con los votos, ni con las posiciones de algunos legisladores.
Voy a algo
que ellos
me interesa,
especulen con eso, ¿no?
Que interesa respecto de lo que es financiamiento, situación una vez que la ley pueda ser aprobada y lo que tiene que ver con un presupuesto del año 2021. ¿Hay algo de esto en el presupuesto o estamos hablando de dónde va a salir la guita después si votamos un presupuesto madre donde no lo contempla, pero después la ley, por suerte, logramos que salga? ¿Se sabe algo de esto?
Mirá, yo soy docente, esas cosas lo tendrías que preguntar al Poder Ejecutivo, a algún ministerio.
Está bien, porque recién salió un diputado de Cambiemos al aire acá hace un ratito, hablando de otros temas, y habló de eso, y dice, che, no hay guita sobre esto.
Quiere saber cuánta plata va
a
costar.
No hay dinero en el presupuesto, me decía. Y la verdad me llamó la
atención. No, pero en realidad, ahí me parece que hay, primero, son preguntas que habría que hacerle a quienes están en el poder y que definen los presupuestos. Eso por empezar. Sí, te puedo decir, por parte de nosotras, que por año hay alrededor de 500.000 internaciones por complicaciones de aborto. ¿Sí? No, perdón, 50.000, te dije 500.000. Sí. 50.000 internaciones al año, es un montón.
Sí,
50.000 internaciones, que significan mujeres que están ocupando camas en el sistema de salud. Entonces, si el aborto se legaliza, no va a haber, por supuesto que algunas complicaciones siempre va a haber, ¿no? Porque, digamos, porque así es la realidad, pero digamos, se van a reducir muchísimas esas internaciones porque no va a haber complicaciones asociadas a abortos clandestinos hechos en condiciones de inseguridad, ¿no? Porque sabemos que hay abortos clandestinos hechos de manera segura si uno tiene plata.
Bien.
Entonces, en realidad es al revés. Este argumento igual se usó en el 2018, se usó para decir que era un gasto tremendo, y en realidad la salud de las personas nunca es un gasto.
Bien.
¿No? Nunca se puede pensar en términos de gastos. Así sea que no es que se reduce, sino que hay que invertir para garantizar la salud de las mujeres, nunca lo podemos discutir en términos de si es un gasto. Es como pensar en la educación también, ¿no? Bueno, te lo traigo, yo soy docente. Son derechos, los derechos no son gastos.
No, yo no hablé de gastos, hablé de dónde va a salir el dinero, que espero que lo contemplen.
Es un cuestionamiento que están haciendo algunos, ¿no?
No, claro, bueno, pero eso te lo contesté ya al principio, ¿no? Que en realidad libera un montón de internaciones asociadas a complicaciones con aborto.
Bueno, Celeste, realmente gracias por esta entrevista en Radio Urbana para nuestro portal La Noticia Web. Te mandamos un saludo y esperemos que sea ley.
Esperemos que sea ley. Les mando un abrazo grande.
Gracias.